Si estás buscando empleo, déjame que te dé una opción profesional que va en aumento. Una profesión absolutamente desconocida hace unos años, impensable siquiera, pero que está cobrando un protagonismo tan grande que podemos atrevernos a decir que es, atención, la profesión del presente. Adelaida Gómez es fundadora de la Escuela del Orden y organizadora profesional. Adelaida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
Organizadora profesional, eso suena muy bien.
Bueno, ahora son tiempos más fáciles, vamos a decirlo así.
Vale, 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 perfecto.
Pero en algún momento no sonaba ni tan claro ni tan bien.
Ni tan bien, ¿verdad? Bueno, decíamos que es una profesión de presente, ¿solo o incluso podríamos decir que es una profesión de futuro?
Pues mucho me temo, y en el buen sentido de la palabra, que el organizador profesional ha venido para quedarse. O sea, que de presente y de futuro, por supuesto.
Vamos a intentar descubrir esta profesión que decía yo que es desconocida para la mayoría, incluso para mí, hasta que no he leído algo más sobre este asunto para entablar esta conversación contigo. No tenía ni idea de que existía esto como nueva profesión. ¿Para ser organizadora profesional hay que tener unas cualidades personales concretas?
Para mí dos fundamentales, sobre todo tiene que haber una vocación, es decir, en ayudar a los demás. Tienes que ser una persona que te guste, que te vuelques en ayudar a los demás en sus vidas, y luego, por supuesto, un amor incondicional por una vida en equilibrio, ordenada y organizada. Para mí son los dos elementos claves.
Cuando alguien te dice, por ejemplo, hay un chico que es muy organizado, ¿esto serviría ya como base para un organizador profesional o no tiene nada que ver?
Bueno, digamos que sería uno de los elementos, ¿no?, a uh-huh. incorporar, pero lógicamente no vale cualquier persona que, porque tú sepas organizar bien un espacio o tu armario en tu casa y demás, eso no quiere decir que te puedas hacer organizador profesional. Para ser organizador profesional hay que tener unos conocimientos mínimos sobre la profesión, sobre inteligencia emocional, que es una herramienta que usamos con los clientes, ¿no? Y sobre todo, bueno, por supuesto, sobre técnicas de organizativas, ¿no?, y procesos.
Uh-huh. Primero, si yo quisiera convertirme en un organizador profesional, ¿dónde tengo que acudir para aprender ese oficio?
Vamos a ver, realmente no hay ninguna formación reglada. Entonces, como tal, nosotros lo que siempre recomendamos, yo, aunque por supuesto tengo que hablar de mi escuela, ¿no?, que lógicamente, como decía el otro,
claro,
yo he venido a hablar de mi libro, ¿no?
Efectivamente, tú has venido a hablar de tu escuela y de eso vamos a hablar, claro.
Pero con independencia de eso, el primer paso que yo aconsejaría a cualquier persona que esté interesada en esta profesión sería que se dirigiera a la Asociación de Organizadores Profesionales de España, que es la AOP, de la cual tengo el inmenso placer de ser una de las tres socias fundadoras. Y ese sería para mí el primer paso para que un poco se orienten, vean un poco de qué va todo esto, tengan unos mínimos de información y a partir de ahí, pues sí, efectivamente buscar formación en las opciones que hay ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Entre ellas mi escuela, lógicamente.
Claro, entre ellas tu escuela. ¿Qué materias hay que estudiar?
No, simplemente es un curso en el que, bueno, en mi caso, no, digamos que no todas las formaciones están concebidas de la misma manera. En mi caso, por ejemplo, el curso se compone de 6 módulos, ¿vale? El más importante, bueno, los dos más importantes, digamos, son las dos patas importantes del curso. Uno, por un lado, sería el mundo de la organización, ¿no?, y del organizador profesional, todo lo que comprende la historia de esta profesión, el trabajo en sí, cómo se desarrolla y, bueno, pues toda la parte técnica, ¿no?, de cómo procedemos en los domicilios y los espacios. Y luego la otra parte, que para mí es la otra pata, que no es ni mucho menos relevante, que sería el trato con el cliente, entendiéndose como el trato por entenderme a mí mismo como ser humano y para poder entender a los demás, ¿no? Lo primero que tengo que hacer para poder ayudar a alguien es entender cómo yo estoy concebido y hecho yo mismo por dentro y por fuera, y esto me va a dar paso y pie y capacidad para poder ayudar a otros, ¿no?
Uh-huh. Supongamos que hay un oyente que quiere contratar vuestros servicios.
Uh-huh.
¿Cómo pueden saber que están eligiendo a una persona realmente preparada y no a un cualquiera?
Bueno, yo creo que como todo en la vida, con cualquier profesión pasa, ¿no? Tú, ya no hablando de organizadores, pero bueno, por hacer un paralelismo para que nos entendamos, tú cuando vas a un médico, aparte de un, bueno, pues de un certificado, una titulación, que en muchos casos, piénsalo, tú nunca se lo pides. O sea, a día de hoy, claro, tú vas a un médico, nunca le pides. Pero yo creo que más el sentirse que bueno, que hay algo que te atrae de esa persona o de ese servicio, de cómo esa persona te está contando lo que tú necesitas, ¿no? Eso es, digamos que en el ser humano hay una cosa muy potente que desatendemos con mucha frecuencia, que es la intuición. No atendemos a ella, pero sin embargo es uno de nuestros poderes mágicos, ¿no? Entonces, esto funciona, ha funcionado siempre y funcionará. Entonces, esto es quizás el primer paso, y el segundo paso, por supuesto, pues una digamos, un respaldo de ese profesional, pues con una trayectoria, una página web seria, unas redes sociales que avalen pues su recorrido, y por supuesto en este caso para nosotros fundamental precisamente el estar asociados a esta asociación a nivel nacional que hemos creado para que digamos todas estas personas puedan, tanto por la parte de organizador como profesional, puedan sentirte arropado por este ente, ¿no? Y como si eres cliente y quieres buscar un organizador, pues tienes un listado dentro de la web de la asociación donde puedes encontrar el organizador más cercano de tu ciudad o de tu zona, ¿no?
¿Qué servicios ofrece habitualmente un organizador profesional?
Lo más normal, y digo lo más normal porque, bueno, luego hay puede variar de uno a otro algo, ¿no? Lo más normal es que te ofrezcan cualquier tipo de asesoramiento en organización y orden en el espacio del hogar o de la empresa, ¿vale? Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con organización y orden, es decir, gestión de espacios, gestión de tiempo, cómo organizar en general cualquier tipo de estancia de tu casa o del trabajo. Y luego, además, hay personas, como en este caso soy yo, que hemos especializado, digamos, en un orden más holístico, ¿no? Una organización profesional más holística, que abordamos también más un poquito más allá del orden físico, y nos hemos preocupado y formado un poco más para que cuando digo más no digo mejor, digo más, sí. en otros niveles, para poder ayudar en cierto orden mental y cierto orden emocional, ¿no? Las personas.
Vale. ¿Esto cómo funciona? Quiero decir, ¿llegáis a casa o a mi empresa o a mi cabeza en este caso y me lo ordenáis todo o me enseñáis a ordenarlo?
Precisamente ahí está una de las claves, ¿no? Que nos diferencia a unos organizadores de otros, ¿no? Vas a tener organizadores, estos compañeros de los que yo te hablo, que es fantástico porque llegan y te organizan. Si tú quieres que te organicen, aunque tú no estés, te organizan. Y bueno, dentro de sus posibilidades y de las tuyas, obviamente. Y luego también los hay que no te organizan si no estás, como es mi caso. Es decir, yo solamente trabajo mano a mano con mis clientes porque... digamos que yo soy de la opinión de que si no llego al fondo de la cuestión, es decir, yo no descubro por qué tú has llegado a la situación que has llegado y no te ayuda a descubrir el por qué, dónde está el origen de todo esto, probablemente para mi negocio sea muy bueno porque a los 6 meses o al año me vas a volver a necesitar y me vas a tener que volver a llamar porque volverás a tener desorden, pero para mí como profesional habré fracasado. Entonces yo necesito... como profesional, tener la garantía de que yo te ayudo de verdad para que tú a mí no me vuelvas a necesitar nunca más. Eso pasa por enseñar.
Claro, una de las cosas que tiene que tener en cuenta el cliente es que, en principio, tiene que estar convencido de que se le quiere ayudar y que lo que se le va a enseñar le va a servir, ¿no? Porque si uno está convencido de que le vas a enseñar a ordenar su vida o su empresa, apague y vámonos, ¿no?
Obviamente, es que es más, yo, por ejemplo, no me ha pasado, te puedo decir que casi todas las navidades, casi todas las épocas de típicas de regalos, ¿no? Te llaman personas que ya empiezan a conocer un poco el servicio, oye, le quiero regalar esto a mi madre o a mi hermana o a mi marido, ¿no? Y esto es un hándicap, ¿no? Que a mí me pasa, y yo le digo, bien, pero ellos lo saben, ellos quieren ese cambio en sus vidas o es una iniciativa tuya. No, es cosa mía, porque es que no puedo vivir así, porque... Digo, vale, bien, pero esto es un problema porque yo no puedo ayudar a nadie que no quiera ser ayudado, claro. ¿No? Entonces, esto tiene que partir del cliente, es decir, de la iniciativa tiene que venir de la persona, si no es imposible de ayudar.
Hay que tener un presupuesto muy alto, económicamente hablando, digo, para que, por ejemplo, pudieras organizarme mi casa con 4 miembros y un piso de 3 habitaciones.
Dependiendo del planteamiento que queramos hacer, hay planteamientos donde, como te decía, yo, por ejemplo, suelo trabajar con mis clientes mano a mano, es decir, yo cobro por horas, ¿no? Pero yo no soy de las personas que solamente se trabaja, o sea, el proceso no se para cuando yo me voy, ¿vale? El proceso, yo estoy en una sesión, imagínate 4 horas con vosotros, con estos 4 miembros de la familia, o con el que o el que me toque en ese momento en concreto, pero cuando yo me voy dejo tareas que se siguen, digamos, que el proceso sigue activo en mi ausencia hasta que yo regrese en la siguiente sesión. Por lo tanto, depende mucho del ritmo de cada cliente y depende mucho del espacio y el contenido de cada espacio dentro de cada casa. No hay una tarifa y un precio que te podamos dar que sea certero para decirte, bueno, pues mira, 80 metros cuadrados, un piso normalito de 2 habitaciones, 3 habitaciones, podría ser X. No se puede determinar así porque es muy complejo, porque cada persona es un mundo, cada casa es un mundo y el contenido de cada casa es otro mundo.
Y digo yo, Adelaida, ¿es más difícil organizar una casa cuando hay niños o eso es una excusa para tenerlo todo por medio?
Bueno, yo creo que las dos son verdad.
Sí, ¿verdad?
las dos cosas son verdad.
Vale,
es decir,
vale.
Está claro que los niños, dificultan, ¿no? Pero no porque ellos dificulten, sino porque somos más y a los niños no nos olvidemos que son personitas que hay que enseñarles todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo, igual que les enseñamos a comer, les enseñamos, bueno, pues cómo se hacen ciertas cosas, pues lo mismo pasa con el orden, ¿no? Entonces, claro, en ese proceso de aprendizaje del niño, el padre o la madre, en este caso nuestra figura como guías, tenemos que tener paciencia, armarnos de cariño para poderles enseñar. Esto quiere decir que hay un periodo y que en ese periodo pues todos tenemos que colaborar y que si todo el mundo no se pone manos a la obra, lógicamente la casa sola no se mantiene. Y la otra parte, ¿no? Se pueden ver los dos aspectos, ¿no? Sin niños se puede ser igualmente desorganizado, aunque no los haya, y con niños pues se puede tener casas con niños relativamente bien mantenidas y bien sostenidas en ese orden, aunque haya niños, ¿no? O sea, que no es una excusa, vamos, en cualquier caso.
¿Tu profesión tiene riesgos laborales?
Bueno, dependiendo de qué situación nos metamos, pero bueno, sí, de vez en cuando, vamos, que sí, que trabajamos con seguro.
Por si acaso.
Tenemos un seguro.
Si acaso alguien te dice que te he dicho que esto no va aquí.
Por lo que pueda pasar, pero bueno, intentamos que no sean muy muy importantes, lo típico pues que pueda romper cualquier cosa, pero intentamos no subirnos a sitios peligrosos ni hacer cosas que nos puedan suponer un riesgo, ¿no? O por lo menos yo en mi caso no me ha pasado nunca, ¿no? O sea, el riesgo es que sobre todo como yo le digo a las alumnas, ¿no? Que empatizar está bien y es necesario porque es una de nuestras herramientas más importantes a la hora de trabajar con clientes. Pero empatizar, ojo, empatizar no quiere decir cargarte los problemas de tus clientes. Entonces, tú tienes que entrar, hacer tu trabajo correctamente y cuando sales de casa de tu cliente, la situación de tu cliente se queda ahí y tú vuelves a recuperar tu vida y a tener tu realidad, ¿no? Entonces, quizás para mí el peligro más inminente que tenemos nosotros, bueno, el perfil de organizadores que yo estoy formando es no confundir, ¿no? No llevarte esa problemática o esa casuística que estés viviendo en cada momento a tu espacio personal, ¿no?
Para terminar, Adelaida, te voy a poner algún aprieto, te voy a poner algún ejemplo concreto.
Venga.
Y no tiene nada que ver conmigo, es decir, porque yo soy...
A estas horas.
Es verdad, a estas horas. Y no tiene nada que ver conmigo, digo, porque yo soy un tipo muy ordenado, de reconocerlo, incluso mis propios compañeros en la radio dicen, cuando ven alguna cosa por ahí encima de mi mesa que no está donde debe estar, dice, eso no lo ha podido hacer Pedro porque no es así. O sea, que imagínate cómo
bien,
son
bien.
Las cosas, ¿eh?
Bien, bien,
o sea, que
bien,
suelo
pues,
ser
nada.
Muy ordenado. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el secreto para tener un armario ordenado y mantenerlo ordenado mucho tiempo?
Pues mira, para mí el secreto es básico, ser consciente de lo que uno tiene. Y el ser consciente, ¿qué quiero decir por ahí? Quiero decir que realmente yo le encuentro un porqué y un para qué a cada una de las prendas que tengo colgada o doblada en mi armario. Ese sería el punto número uno. Y el punto número dos, por supuesto, devolver cada cosa a su lugar cada vez que la uso. Tan sencillo como eso. Parece algo muy complicado, o sea, muy complicado, porque la gente cuando vas a dar una charla y tal, se piensan que les vas a dar la fórmula de la Coca-Cola, ¿sabes?
Yeah.
Y que vas a darles la cosa que nadie sabe, pero es una cuestión más de conciencia y de fuerza de voluntad que de otra cosa.
¿Dónde y cómo guardo esas cosas que nunca sé para qué ni cuándo me van a hacer falta?
En la basura.
Muy bien ordenado, sí señor.
En la basura no sería mal lugar.
Sí, ¿verdad?
No, esperabas que te dijera el trastero, quizás.
No, la verdad es que no esperaba una respuesta tipo trastero, esperaba una respuesta, oye, pues en algún cajón donde no utilices ese cajón.
Pero saliendo ya de un poquito de la broma,
sí.
Digamos que siempre los organizadores pautamos de la siguiente manera, es decir, lo que más uses más cerca de ti, es decir, con más facilidad de acceso, uh-huh. ¿Vale? En espacios más de tu mano, etcétera, y lo que tiene menos uso, ¿vale? Pues un traje para una ocasión especial, cosas de ese tipo, pues lógicamente, pues en la parte del armario donde no tienes que ir cada día un altillo, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, pero no, era medio broma, ¿eh? Lo voy a dejar en broma, lo voy a dejar en medio broma.
Pero no, me parece correcto. Yo habitualmente esas cosas que sé que no voy a utilizar automáticamente van a parar al cubo de la basura. Eso lo tengo.
Bueno, basura, se pueden donar, se pueden vender.
Sí,
a día de hoy, afortunadamente, tenemos muchísimas salidas, ¿no? Y
posibilidades. En fin, el reciclaje, papel, cartón,
exacto,
etcétera,
exacto,
etcétera. Hay,
exacto,
en fin, esos contenedores para ropa de distintas ONGs que también están,
exacto,
por todas las ciudades. Oye, yo soy muy práctico en ese asunto y, oye, si hay un pantalón, una camisa que por determinadas circunstancias se me ha quedado ancha, estrecha o ya no utilizo, pues lo suelo llevar a un contenedor de ese tipo y ya está, y problema resuelto. No hay que estar ahí metiéndolo en un cajón por si acaso alguna vez lo voy a utilizar para algo.
Bueno, los chicos, de todas maneras, sois más prácticos, ¿eh? Las mujeres nos cuesta más.
Es verdad, es verdad. Sí. Nos cuesta menos trabajo deshacernos de las cosas.
Sí, totalmente.
Es cierto, somos menos sentimentales para eso.
Sí, sí.
Oye, por cierto, hablando de sentimentalismos, ¿tú estarás de acuerdo conmigo en que cuando uno lleva una vida ordenada y es capaz de tener ordenado en su trabajo las cosas, no digo ser esquizofrénico con estas cosas, ¿vale?
No,
sino tener ordenado su lugar de trabajo, su, uh-huh, hogar, su casa, etcétera, uh-huh, al final termina por ser una persona un poquito más feliz, ¿no?
No, lo que cada uno asocia con felicidad, eso es cosa de cada uno. Yo lo que sí que te puedo decir en mi caso particular es que a mí me aporta serenidad y me aporta paz, ¿sabes? Entonces, para mí, yo lo resumiría en una frase, es: yo vivo y no sobrevivo. Para mí, la persona que es muy desordenada o muy desorganizada, la impresión que yo tengo cuando lo observo desde fuera, sin juzgar, no es un juicio, es simplemente una observación, es que se pasan la vida sobreviviendo, es decir, apagando fuegos.
Uh-huh.
Y mi sensación es que yo tengo una vida como más que fluye, ¿no? Más que no necesito estar apagando constantemente fuegos. Y esto, de verdad, que al cabo de unos años, yo creo que el cuerpo, la mente, la psique, todo, o sea, todo lo acaba notando, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto es lo que nos aporta tanta confianza a la hora de vender nuestro servicio, ¿no?
Pues Adelaida Gómez, gracias por hacernos la vida más ordenada, y mentalmente incluso, ¿verdad? Y suerte para tu escuela de orden, que vaya todo bien, que sea todo un éxito y que ojalá sea mucha gente la que decida poner orden en su vida en todos los aspectos. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches.